Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos al informativo diocesano Iglesia Noticia, hoy 16 de noviembre. Soy Paqui Pallarés y en estos próximos 15 minutos recorreremos algunas noticias de nuestra diócesis con los temas que les hemos preparado para el programa de hoy. Un recorrido que comenzamos ya con estos titulares. Hoy es la Jornada Mundial de los Pobres con el lema «Tú, Señor, eres mi esperanza», en línea con el año jubilar que estamos celebrando. En su mensaje con motivo de esta Jornada Mundial, el Papa León XIV alerta del riesgo de acostumbrarse y resignarse ante las nuevas oleadas de empobrecimiento. Frente a ello, invita a poner a los pobres en el centro de la mirada y a generar nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad cristiana. Y también hoy es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 20 años. Por eso, la parroquia de Santa María Magdalena acoge una Eucaristía esta tarde a las 7 en sufragio por las víctimas de accidente de tráfico promovida por la Pastoral Diocesana de la Carretera. Más cosas, los monumentos de la archidiócesis se suman al Día Internacional del Patrimonio Mundial que celebramos hoy. En determinados tramos horarios podrán visitarse la Catedral, la Capilla Real, los monasterios de la Cartuja y de San Jerónimo y la Iglesia de San Nicolás, de forma gratuita. Estas visitas gratuitas son para particulares y no para grupos organizados ni guiados.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de la Fundación Banco de Alimentos de Granada, que en su 30 aniversario ha organizado unas jornadas culturales y solidarias cuyos fondos van dirigidos a sostener la obra social de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, que ayuda a cientos de familias cada mes en la alimentación básica. Estas jornadas, que cumplen su segunda edición, se celebrarán los días 20, 21 y 22 de noviembre. Habrá la representación del auto sacramental, la Hidalga del Valle, el día 21 en el monasterio de San Jerónimo, a cargo de la compañía Mira de Amezcua, a las 7:30 de la tarde. También habrá una mesa redonda el día anterior, el día 20, sobre la especial relación de la Inmaculada Concepción con España, el ejército español y este auto sacramental. Esta mesa redonda será a las 7:30, que estará precedida a las 7 por un recital de órgano con Inmaculada Ferro, también en el monasterio de San Jerónimo. El donativo es de 15 euros, que, como decimos, se destinará a la obra social de la Hermandad de las Angustias. Manuel Marchal Millán es el presidente del patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Granada y nos habla de esta fundación y de su labor social desde hace 30 años.
El Banco de Alimentos de Granada, pues, es una institución que hoy por hoy y durante los años 23-24 ha sido el cuarto banco de España en reparto de alimentos. Eso es posible por una gestión ya de muchos años, un conocimiento de la materia que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo y que nos permite, pues, estar repartiendo todas las semanas productos frescos, pues, del orden de unos 50.000 kilos de alimentos, que es una cantidad bastante importante. Eso tiene que ver con nuestra doble lucha, una lucha desde el punto de vista medioambiental, porque esos excedentes alimentarios, que son los que nosotros recuperamos, terminarían tirándose, con los problemas que siempre da desde el punto de vista de emisión de CO2, la pérdida del agua, la huella hídrica, esa que llevan los alimentos encima, y por otra parte, pues, el aprovechamiento necesario de ese tipo de alimentos a la población que más lo necesita, no puede acceder a ella. También tenemos una línea de trabajo de 2020 que es la inserción sociolaboral, que pretendemos conseguir, ojalá fuera más pronto que tarde, el que todas las personas puedan tener su sustento mediante un trabajo digno y que puedan salir, pues, de esta vorágine que muchas veces le envuelve, que es la pobreza, la pobreza de todo tipo, y en nuestro caso, pues, ayudamos a la pobreza alimentaria.
Cambiamos de asunto y hablamos de pantallas y riesgos, especialmente en jóvenes y adolescentes. El viernes, con motivo de la conferencia que ofrecía en la Universidad de Granada, organizada por la Delegación Diocesana de Educación Católica y Enseñanza Religiosa, entrevistábamos al doctor Miguel Ángel Martínez González. Nos habló de la situación actual con el uso y abuso de pantallas en jóvenes y adolescentes y de las posibles soluciones, que también recoge en su libro titulado 12 soluciones para superar el reto de las pantallas. El doctor Martínez González nos hacía esta radiografía actual y los riesgos.
Creo que esto se nos ha ido de las manos, o sea que así como cuando empezamos a tener coches, pues la progresión fue por décadas, hasta que después de varias décadas ya todo el mundo tenía coche, pero lo de los teléfonos móviles han sido en 5 años. O sea, en el 2007 apareció el primer teléfono móvil, en el 2012 las pantallas de teléfonos móviles estaban por todas partes y veía a la gente ya por la calle, todo el mundo como si estuviera jorobado, volcado sobre una pantalla, y se ha hecho muy habitual. Entonces, la radiografía es que tiene como 4 tipos de efectos adversos, principalmente si no se pone orden, porque la circulación se ha puesto orden, se ha puesto código de circulación, semáforos, rotondas, hay que sacarse el carnet de conducir. En las pantallas no se ha puesto ningún orden, ¿verdad? Entonces, los 4 efectos principales van, por una parte, en la línea de una crisis de salud mental sin precedentes que se ha producido en los jóvenes. Los mejores psiquiatras y psicólogos de Estados Unidos, catedráticos de Nueva York, de San Diego, es que no pestañean cuando les preguntan por qué hay esta epidemia sin precedentes de depresiones, trastornos de ansiedad, déficit de atención, trastorno de la conducta alimentaria, conducta suicida en los jóvenes. Dicen, son las redes sociales, las pantallas, porque están diseñadas para ser adictivas y tienen a los chavales sin dormir, los tienen toda la noche enganchados, ¿no? Pero no solo eso, los chavales, o sea, que esto también afecta a personas más mayores. La segunda cosa sí que afecta solo a los chavales, que es todo el tema del acoso escolar, ¿no? El acoso escolar antes se limitaba a los 5 días lectivos y durante las horas escolares. Ahora es 24/7, ahora no para, y hay un acoso escolar que está destrozando las vidas de muchos adolescentes y jóvenes. En tercer lugar es todo el tema de la pornografía. La pornografía está haciendo estragos en todo lo que se refiere a las relaciones sexuales afectivas, en todo lo que se refiere a la estabilidad de los matrimonios. Está destrozando muchas parejas el tema de la adicción a pornografía, porque es súper adictiva, y especialmente salía hace poco la noticia de que usar el teléfono móvil cuando uno se va a la cama es algo que duplica el riesgo de ser adicto a pornografía, ¿verdad? O sea, que muchos chavales se lo llevan al dormitorio el teléfono móvil. Y la última cosa es la pérdida de inteligencia. Hay un libro de Michel de Murguet, se llama La fábrica de cretinos digitales, que lo explica muy bien, pero tenemos una pérdida de capacidad intelectual. Los coeficientes intelectuales que siempre habían ido avanzando en sus medias, resulta que ahora están yendo para abajo. A eso se le ha llamado el efecto Flynn inverso. O sea, que tenemos esas 4 áreas donde, a no ser que se ponga un control, no es que yo sea tecnófono, pero a no ser que se ponga un control y pongamos unas medidas, que son esas 12 soluciones que planteo en el libro, pues esto puede dar lugar a muchísimas catástrofes a nivel familiar y personal y laboral, por supuesto.
Don Miguel Ángel también nos habló de la inteligencia artificial que ha surgido recientemente.
Con la inteligencia artificial tenemos poco recorrido temporal todavía, o sea que así como con los smartphones llevamos pudiendo hacer estudios epidemiológicos desde el 2007-2008 que aparecieron, lo de la inteligencia artificial tiene pocos años. Entonces no tenemos tanta evidencia empírica. Mi impresión con lo que he visto hasta ahora es que puede contribuir al entontecimiento si no se usa prudentemente. O sea que cuando alguien ha leído mucho de un tema, es experto, sabe, domina, pues la inteligencia artificial te puede pulir las cosas, te puede ayudar mucho, puede ser un plus interesantísimo, pero sobre una base de conocimiento alto. Cuando el conocimiento es menor y es un conocimiento más rudimentario, lo que produce la inteligencia artificial son resultados mediocres. Y cuando el conocimiento es súper básico, prácticamente nulo, la inteligencia artificial te lleva al error. Y después, desde luego, que crea dependencia. llega un momento en que no se sabe funcionar ya sin inteligencia artificial. Se delegan muchas cosas que tendrían que estar en la memoria, en la imaginación, en la creatividad, se delegan a la maquinita. Pero hace falta más tiempo para poderlo valorar epidemiológicamente, pero los riesgos están ahí.
Pueden escuchar la entrevista completa en nuestro programa El Espejo, emitido el viernes, y que encontrarán en internet en cope.es/Granada y también en archidiocesisgranada.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy concluyen las jornadas de Seminarios del Sur que se están celebrando este fin de semana con los seminaristas de Andalucía y Cartagena-Murcia. Comenzó el viernes pasado con la oración vocacional en el monasterio de la Cartuja, a la que también asistieron los fieles que lo desearon para rezar por las vocaciones, especialmente al sacerdocio y a la vida religiosa. Después del año pasado en Ceuta, este año Granada ha sido sede de estas jornadas de Seminarios del Sur. El rector del Seminario San Cecilio, don Moisés Fernández, nos señala el objetivo de este encuentro de Seminarios del Sur de España.
Un encuentro fraterno en el que dedicamos tiempo a estar juntos, conocer la ciudad, poder dedicar también tiempo a la oración en común, que es algo sencillo, pero que favorece siempre el poder enriquecernos y generar también buenas amistades entre las diócesis hermanas del sur de España.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Las lecturas de hoy son una invitación a no dejarnos llevar por el miedo en las dificultades que podamos encontrar en nuestra vida actual, sino a seguir fielmente el camino del Señor, a vivir la esperanza de la nueva vida. El Evangelio de San Lucas, más que hablarnos del fin del mundo, como a primera vista parece, nos habla del fin de un mundo que está podrido y lleno de toda clase de males. Jesús no trata en ningún momento de meternos miedo, no quiere que actuemos por miedo. El miedo no deja vivir con libertad ni ser responsable de nuestros actos. Jesús lo que quiere y desea es infundirnos siempre esperanza y darnos confianza para que, a pesar de las dificultades y males que nos rodean en esta vida, seamos capaces de seguir adelante con esperanza, de ir construyendo un mundo nuevo y mejor para todos. El Evangelio nos está invitando a superar y vencer a este mundo que no nos deja vivir en paz, que nos aprisiona entre tanto mal. Trata de llenarnos de esperanza, diciendo que este mundo debe terminar y luchar por construir otro mundo nuevo y mejor. A este nuevo mundo le llama Reino de Dios. El Reino de Dios es el proyecto que Jesús ha traído, por el que ha luchado hasta dar su vida. Él ha puesto los cimientos y la primera piedra. Ahora solo falta la mano de obra que somos cada uno de nosotros. Se trata de implantar un nuevo mundo, el Reino de Dios, del que ya tenemos los cimientos, los planos y todo lo que se necesita.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
Marginación. Escasez. Persecución. Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Me llamo María. Desde los 10 años cuento con una familia colaboradora. Estoy estudiando para ser ingeniera electrónica. Compartiendo momentos y creciendo junto a mi familia colaboradora, estoy en el camino de alcanzar mis sueños.
Como María, hay chicos y chicas en los centros de protección de menores en Andalucía que quieren tener una familia colaboradora. ¿Te gustaría ser familia colaboradora y compartir fines de semana y vacaciones? En la Asociación ACAN te cuentan cómo hacerlo. Contacta en la web asociacionacan.org. Programa Una Familia para Cada Niño y Niña. Actividad subvencionada a cargo de la asignación del 0,7% del IRPF, Junta de Andalucía.
Volvemos el viernes con El Espejo en Mediodía COPE. Ahora sigue la programación con los compañeros desde Madrid. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.